vamos de viaje. Amílcar Viñas y Rosario Castellanos viven cada lugar para contarlo.
Seguramente este va a ser el ritmo que va a tener que acompañarnos en este nuestro primer destino del viaje, del primer viaje que tenemos previsto para este año. Así, con esta agilidad, viviremos seguramente la primavera de Roma. Les recuerdo que el próximo 26 de abril partimos en ese primer destino que hemos, que ha definido Jetmar, que fuera Italia, pero hacia el sur, hacia el este, costa primero y Roma, por supuesto, como primer punto, y luego seguir hasta Sicilia. Y estábamos precisamente comenzando este viaje con esta teoría de que tenemos que prepararlo de antemano, porque más allá de los que ya están resueltos, seguramente lo que estamos dispuestos a contarles, los que conocimos alguna vez parte de este recorrido, los va a convencer al resto. Pero antes de entrar en ese tema, me gustaría contarles, a los que no fueron, el éxito que tuvo la convocatoria que hiciéramos el jueves pasado para que la gente interesada en conocer los cuatro destinos y las condiciones del viaje nos acompañara y nos conocieran además personalmente a Milcar y a mí en el Movie Center de Montevideo Shopping. Yo cuando vi que nos habían entregado una, nos habían dado una sala de cine, dije, no, qué horror, esto va a ser más vacío que lleno, y no podía creer cuando la gente empezó a instalarse en aquella gran platea. Realmente fue un éxito la convocatoria, fue notable la presentación que Amílcar hizo apoyándose en este caso en imágenes, cosa que aquí lamentablemente no puedo hacer más que con la palabra.
¿Cómo? Las imágenes más bonitas son las que tenemos en la mente.
Es impresionante, bueno, por eso, pero yo supongo que las debes haber integrado también en ese recorrido que hiciste rápido, ágil y realmente muy muy entretenido, en realidad abarcando los cuatro itinerarios. Pero les cuento que para aquellos que están en el interior del país, hoy hay una muy buena oportunidad para la gente que queda cerca o alrededor de la ciudad de Mercedes, porque eso mismo se va a repetir hoy en la ciudad de Mercedes. Pienso en la gente de Fraiventos, que sé que nos escuchan, que puede estar interesada en conocer al detalle estos cuatro itinerarios, pero en todas las ciudades importantes que hay alrededor de la ciudad de Mercedes, Dolores, por ejemplo, Yunga, hay una cantidad de centros que realmente pueden significar gente que de pronto necesita que les acerquemos la información. Además hay un muy buen folleto, así que se van de la reunión con explicaciones, con imágenes, pero también con un folleto que va dando los detalles de cada uno de los cuatro itinerarios. Esto es hoy jueves, entonces, en el Club San Isidro de la ciudad de Mercedes, que queda en el camino Elías Regules sin número. Es a las 7:30 de la tarde. Están todos invitados entonces. Amílcar va a estar allí. Lamentablemente yo no voy a poder estar porque tengo que mañana asumir nuevamente parte de mi compromiso con este programa temprano en la mañana. Pero quedan invitados y seguramente en ese caso aquellos que no conozcamos, que no conozca yo hoy, los vamos a ver seguramente en la escalerilla del avión.
Si Dios quiere.
Hay un dato más que quería agregarles antes de ir a comenzar nuestro recorrido, que hoy va a ser sobre la Roma barroca. En el Museo de Arte Decorativa, que posiblemente ustedes no conozcan por ese nombre, sino por el de Palacio Taranco, que está allí en la Plaza Zavala, se está realizando una exhibición de una selección de DVD sobre antropología que tienen como tema l'Italia della Regione, Sicilia. Así que sería también una buena forma, si están interesados, de lunes a viernes a partir de las 13 horas, de ver alguno de estos DVD, aparte de la notable colección arqueológica que tiene ese museo, que pocos montevideanos conocen y que se refiere precisamente a objetos obtenidos en excavaciones que se hicieron cuando se instaló el ferrocarril en Italia, así que la mayoría de ellas pertenece justamente al periodo de, o parte del recorrido que nosotros vamos a conocer a la parte arqueológica, digamos así, ¿no? Y bueno, la colección es notable y nos va a poner en clima, y ni que hablar que los DVD que no he visto deben ser también muy interesantes para aquellos que nos quieran acompañar en este nuestro primer viaje, que habrá de llegar también hasta Sicilia.
En perspectiva.
27 años.
Y seguimos con ritmos muy vivos, porque como buen italiano, Scarlatti también tiene esa característica. Yo creo que la música italiana tiene muchísimo del espíritu del italiano, ¿no? De eso.
Sí, desde una tarantela a una sonata de Scarlatti siempre es muy alegre o ágil, por lo menos, sin duda, estamos de acuerdo. Sí.
Exactamente. Bueno, pero en realidad, Amílcar, lo que vamos a hacer es completar el recorrido que iniciamos el jueves pasado, que se refirió fundamentalmente a la Roma imperial.
Antigua, exacto, sí.
Y Roma es mucho más que eso.
Ni hablar.
Porque en realidad, yo digo siempre que si bien, por supuesto, a cualquiera le impresiona el Coliseo, yo creo que este otro aspecto que vas a tratar hoy de la Roma barroca, no sé si no es el que queda más pegado a la retina de uno, ¿no?
El que menos ha visto. Es el que más se ve, además, sí. ¿Verdad? Buenos días a todos. Acá, hablar de Roma barroca, como le dicen los romanos, es la Roma moderna, ¿verdad? Es la Roma, la que se ve, sí, es la Roma moderna. Y realmente es lo que más vemos, los grandes monumentos, las grandes edificaciones civiles y religiosas son de estilo barroco. Básicamente el grueso de la visión que uno tiene de Roma es la Roma barroca. Y es interesante porque este estilo nació en Roma, ¿verdad? Después del Renacimiento, los artistas de turno, siempre auspiciados por el poder, que en ese momento era la Iglesia, ¿verdad? Por los papas de turno, buscaban nuevas formas de expresarse. Les costó muchísimo, se desarrollaron estilos como el manierismo, que era un renacimiento recargado, y buscaban formas, pero son los genios de principio, fines del siglo XVI, bien fines y principios del siglo XVII, que realmente generan, hacen una ruptura, toman lo mejor del pasado, miran para adelante con una mentalidad abierta, con un genio escultórico, señores, que estoy seguro que la mayoría de ustedes conocen, y nacen nombres como Bernini y Borromini,
¿verdad? Que hasta el día de hoy seguiré confundiéndolos. Creo que hay un aspecto que también es muy interesante destacar en el origen del estilo barroco. La Iglesia en ese momento estaba siendo muy cuestionada. Es el momento en que aparece el protestantismo, que está justamente poniendo en tela de juicio la riqueza que despliega la Iglesia en relación a la pobreza con la que viven muchos de sus fieles. Y en la búsqueda de hacerlas más atractivos, más humanas, de escalas más sencillas, de pronto que las grandes catedrales góticas, que de alguna forma eran una imposición de Dios al feligrés, el estilo barroco las hace muchísimo más humanas, mucho más entendibles, además, por parte de la gente, compartibles y en ambientes más pequeños. Yo creo que ese es esa es la esencia del cristianismo detrás del estilo barroco, lo que buscaban.
Sin duda. El barroco se extiende rápidamente a toda Europa, incluso en América Latina, ya en las colonias, todo lo que es Brasil.
Tenemos todo el mestizaje arquitectónico, fundamentalmente,
¿verdad? Es de estilo barroco. Y el estilo rompe con la simetría, empieza a haber, además de simetrías increíbles como la Plaza de San Pedro, el hecho de utilizar los elementos de vegetales, plantas, animales en forma asimétrica en las esculturas es una novedad muy grande, ¿verdad? Un naturalismo como una cosa que realmente el espíritu que capta es mucho más realista y humanista que previo a ese verticalismo del gótico, ¿verdad? Y de esa manera surgen maravillas que vamos a ver, ¿no? Es verdad, y acá quiero hacer una pausa, que muchísimas iglesias de esa época son barrocas y contienen obras de arte únicas en el mundo. Pero nosotros no pretendemos hacer un rosario de iglesias de visita donde nos vamos a olvidar hasta de qué iglesia era cuál, pero sí vamos a visitar lugares emblemáticos, entre los cuales para mí destacan especialmente Plaza Navona. Aparte de que fue en mi luna de miel, que recuerdo con muchísimo, muchísimo amor esa plaza maravillosa, viejo circo romano, luego transformado en una plaza.
Debemos aclarar, porque yo creo que lo dije el primer día, que Roma debe ser de las ciudades más lindas para caminar.
Sin duda.
Porque todo esto que estamos hablando de estilos y que hemos hecho referencia al interior de los templos, se refleja también en las calles, en las plazas, en las fuentes,
en las fachadas,
en las escalinatas. Impresionante,
bueno,
¿no?
Plaza de España.
Plaza
de
España, que tiene una vida a la caída del sol, de gente joven que se estaciona digamos, en todo el recorrido de esa gigantesca escalinata, y hay una vida y un murmullo permanente y un que hay que necesariamente compartir. Uno se siente más joven y más italiano cuando a la caída del sol termina en Plaza España.
Sin duda.
Plaza Navona es una maravilla con sus dos fuentes.
Tres. Tenemos al centro la fuente de los cuatro ríos. Y las puntas.
Está el río de la Plata,
sí, porque eran los ríos más importantes conocidos del mundo conocido en ese momento, ¿verdad? Bernini con la piedra es algo que no se puede creer el nivel al que llega de. Yo creo que se va a mover en cualquier momento, ¿no? Es lo que es el músculo de un hombre, la espalda, lo que es la prenda de seda de una mujer o de un ángel. El puente de los ángeles frente al Castel Sant'Angelo. Cada ángel es una obra única de arte y están ahí junto al expreso, a dos o tres cuadras del mejor risotto que se puede comer. Digo, están lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? En Piazza Navona hay un restaurante clásico, es verdad, de corte turístico, pero es como muy tradicional tomarse un helado en Trescalini. Pero vos habías mencionado otro hoy, el Greco
creo que
también
llamaba.
Pero uno sale de cualquier centro de estos tan lleno de turistas, camina dos, tres cuadras, hay fondas, lugares íntimos donde comer tranquilo, repito, tomarse un buen espresso, un café, un cortado, y seguir disfrutando, conversar con el mozo un rato y profundizar con un romano un poquito que convive a diario con esas maravillas y que no siempre pasa por alto. Ellos son conscientes de la ciudad en la que viven, ¿no?
El próximo jueves seguramente vamos a hablar justamente al detalle de comida, porque acabo de comentar con Valentín y me dijo, bueno, en Italia se come bien en todos lados, así que parte de este viaje en un gourmet, digo, como es Esteban Valenti, italiano además y nacido en la zona de Sicilia, va a estar en el atractivo de los consejos que él pueda darnos, porque además nos dijo especialmente nunca meterse en los restaurantes turísticos, sino cualquier fonda es mejor en calidad y precio, así que vamos a escuchar atentamente, pero eso va a ser el próximo jueves. En toda Roma y en toda Italia, porque de Roma vamos a terminar hoy, ¿no?
Sí, claro, después seguimos ya hacia el sureste. Dos cosas para recordarles a todos los oyentes, que este genio Bernini tenía tal capacidad de diseño que fue encargado de remodelar por los papas que lo auspiciaron, fueron varios papas que estuvieron auspiciándolo y teniéndolo en la palma de la mano, de remodelar muchos aspectos de Roma. Hizo gran hincapié en fuentes, no solo en Piazza Navona, está la plaza la fuente del Tritón, en la plaza Barberini, que la propia familia Barberini, que tuvo papas en sus filas, le pidió que lo hiciera. Es muy interesante porque todos aquellos monumentos auspiciados por los Barberini siempre en algún lado tienen un friso de abejas o una abeja, porque era el símbolo del escudo heráldico de la familia. Entonces uno dice, ¿qué tendrá que ver esta abejita o estas abejitas acá? Y es porque fueron los Barberini que pusieron la plata para construir tal o cual monumento. Y esas fuentes tan espectaculares, de repente tienen mezclado con una planta y una flor y un pescado una mitra papal. Bueno, es la mitra con los escudos y con los símbolos de ese papa que auspició determinado monumento, ¿no? Yo quiero terminar comentando que vamos siempre a tratar de hacer un paseo agradable para todos. Y tengo que confesar, de los cuatro viajes que elegimos para este año, yo tengo realmente especial interés en hacer, en volver a Italia, en hacer este sur de Italia, de, al cual vamos a partir a partir del próximo jueves y en adelante. Y los invito a todos los que están pensándolo, no duden de unirse a este tour, porque en Uruguay el mercado no permite que hagamos tours diseñados a medida, como son todos nuestros tours, varias veces por año. En este momento se está dando de hacer acompañados desde aquí, muy especial este circuito diseñado especialmente, perdonen la redundancia, que nos va a llevar hacia el sur de Italia, que no es lo normal, no es lo común, siempre es hacia el norte que parten los circuitos.
Pero además en una época del año que para mí es de las mejores épocas, las estaciones intermedias siempre son fantásticas para conocer ciudades en las cuales no tenemos una costa inmediata o no le estamos dando de pronto tanta importancia. Caminar por Roma en primavera es algo inolvidable.
Realmente piénsenlo, porque no se repiten seguido estas oportunidades. Y siempre recuerden que en Jetmar estamos a las órdenes para anotarlos, para explicarles, para mandarles por mail o con nuestros compañeros cadetes los itinerarios con un sobre. Y llamen al 2902-0793. Allí todos nosotros, los vendedores de Jetmar, estamos siempre a la orden para profundizar y conversar más detenidamente de estos programas. Pero
cuanto antes lo hagan, además tienen más margen para financiar.
Sin duda.
Estamos hablando de que
también
esto
es importante.
Existe una posibilidad importante. De esto va a cuento de que Ana Inés me dice, qué divino Rosario, que ir con ustedes. Bueno, animate, Ana Inés. Seguramente con una buena financiación como la que se te ofrece, vas a poder hacerlo. Así que, en todo caso, te comunico con Amilcar. Muy bien, por ahora, por aquí cerramos nuestro viaje, que va a continuar, pero ya saliendo de Roma el próximo jueves, y posiblemente comiendo a esta hora algo de los que nos proponga Valenti.
Bernini, allá vamos.